con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es el último lunes de este enero del 2024. Esta semana acaba enero y nos jalamos uno de los 12 meses del año. Con la atención puesta en varias cosas, una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores franceses, los transportistas españoles. Hoy va a ser la imagen que vamos a ver en todas las, en todos los informativos, la de los, el bloqueo de agricultores franceses que quieren cercar París, o sea, cortar todos los accesos a París, que París se muera de hambre, poco menos, porque van a bloquear incluso el Mercaparís, que allí es trascendental, es muy importante, muy grande. Y ni que decir tiene que los transportistas están pasando las de Caín, porque, bueno, en este caso las de Abel, porque los caínes son los agricultores franceses y la gendarmería francesa, que parece que en este caso va a movilizarse para prevenir actos violentos. Ya veremos qué pasa. Aquí esta semana, aquí en España, lo que sigue ocupando la discusión pública, no es para menos, es la escandalosa ley de la amnistía, de la que ahora le hablo. Este fin de semana el Partido Popular ha sacado gente a la calle, pues no sé, 50, 60, 70 mil personas, para protestar contra esa ley, mientras Sánchez comparecía en el diario La Vanguardia, que es uno de los diarios de su preferencia. Tiene El País como portavoz gubernamental en la capital de España, tiene La Vanguardia como lo mismo en Cataluña, y el resumen de la entrevista, pues mentiras y polarización. ¿Qué quieren que le diga? Las trolas de siempre, la supuesta guerra sucia de los gobiernos de Rajoy contra el independentismo, mientras él dice que no nunca supo nada de espionajes reales, etcétera, etcétera, ordenados por su gobierno, a los líderes del procés, y luego aseguró con todo su rostro de feldespato que la amnistía responde a un valor constitucional. Escúchenlo porque no tiene desperdicio.
La ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española que demuestra los principios y los valores de nuestra Constitución, y a partir de ahí, cuando sea aprobada, en un acto consecuente y coherente con este paso trascendente que da la democracia, pues me reuniré con ambos. Me tendré que reunir con Puigdemont y con Junqueras. Y no me reuniré solamente una vez, sino que me reuniré en más ocasiones, porque creo que el esfuerzo merecerá la pena, ¿no?
Bueno, y luego hablo de la fachosfera. La fachosfera, que estas cosas que los asesores de comunicación de Moncloa le preparan de vez en cuando. Oye, habla de la fachosfera, que es su maniqueo. Escúchenlo también, que tiene su qué.
Toda esa fachosfera, pues lo que hace es polarizar, insultar, generar una desconfianza con un fin claro. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas, creando ruido para desmovilizar al electorado? Están parasitados por la ultraderecha.
Bueno, es el rostro de feldespato que tiene el personaje diciendo que la amnistía responde a un valor constitucional, es inmarcesible. Y ahí está su maniqueo. La amnistía es fantástica. Quienes se oponen a la amnistía son la fachosfera. O sea, la fachosfera es la versión cool del muro. Sánchez vive para su codicia de poder. Y la única manera de sobrevivir a su mediocridad es dividir a los españoles. Por eso habla de muros, de fachosferas, dividir la sociedad entre buenos, que son los suyos, incluidos Puigdemont, Otegi y compañía, y los malos, que son la fachosfera. Y mañana, como le digo, martes será cuando se apruebe en el Pleno del Congreso el texto definitivo de este abuso de poder, que es la ley de impunidad judicial, antes de que la ley pase al Senado, donde el PP va a tratar de retrasar la tramitación todo lo posible. No está claro que la ley de amnistía se quede en su última formulación, tal como está ahora, que es esa peregrina ocurrencia por la que se inventa un terrorismo light que puede ser amnistiado. O sea, no descarten que a lo largo de esa jornada los socialistas acaben tragando otra línea roja más impuesta por Puigdemont. Ya veremos cuando se demore un par de meses en el Senado y vuelva al Congreso, que es lo que dicen los órganos constitucionales que los promotores de la ley no han querido escuchar. Habrá un debate digno de tal nombre, pero también va a llegar a Bruselas esta semana. Núñez Feijóo va a plantear la cuestión en la reunión de líderes del Partido Popular Europeo. Y uno de los asuntos que más puede influir en el ánimo de los europeos es la denuncia de las conexiones probadas del golpismo catalán con las redes de Putin para desestabilizar Europa. El asunto es este asunto de la amnistía, que es el asunto de verdad de esta legislatura. También puede salir al encuentro que mañana mantiene el comisario europeo de justicia, Reinders, con el ministro Bolaños y el dirigente del PP, Esteban González Pons. La Constitución, la Comisión Europea, perdón, no sin reservas, ha accedido a mediar entre el gobierno y la oposición para ver si desbloquea la renovación del Poder Judicial. Al tiempo que negocia un nuevo modelo de funcionamiento en el que sean los jueces y no los políticos los que eligen el Consejo. Pero bueno, ya veremos. Eso. Esto es de largo recorrido. Sánchez podrá decir lo que quiera. Pero la ley de impunidad judicial que está impulsando, en beneficio propio, es un abuso de poder que encaja difícilmente en la legalidad constitucional. Mire, lo dice gente que sabe de esto, como el letrado de las Cortes, purgado por el sanchismo, Manuel Fernández Fontecha. Este fin de semana ha pasado por COPE. Ha explicado las tres claves por las que la ley de la amnistía podría ser considerada no constitucional.
Hay tres puntos muy importantes que abordar en relación con la ley. Las Cortes no tienen potestad de amnistiar, tienen la potestad legislativa, que es otra cosa. La amnistía es contraria a un artículo concreto de la Constitución, el artículo 9, que establece la obligación de acatamiento a la Constitución y a las leyes. Y luego la amnistía es un arquetipo de ley discriminatoria, porque trata de forma diferente al ciudadano en función de la creencia ideológica que tenga. Es decir, una discriminación con vulneración de un derecho fundamental.
Bueno, pues aún con todo eso, la ley va a ser aprobada mañana. Ya veremos, ya les digo, en qué términos, si hay nuevas enmiendas o no. Pero va a ser aprobada porque hay un presidente del gobierno que ha decidido ser presidente del gobierno al precio que sea. Y faltando respeto a los españoles, que haga falta la fachosfera. Es última ocurrencia. Bueno, y esta semana va a comenzar oficialmente la campaña para las elecciones gallegas del día 18 de febrero. Hoy ABC publica una encuesta, a diferencia del CIS, la semana pasada, que le da al PP de Alfonso Rueda la mayoría absoluta. Pero claro, ¿cuál es la intención claramente del CIS? No pasa desapercibida. Es dar a entender, oiga, hay partido todavía. Es decir, no se duerman votantes de izquierda, que esta gente no tiene asegurada la absoluta y, por lo tanto, si nos movilizamos, y desde luego Sánchez y compañía van a hacer todo lo posible por estar en la campaña y hacer lo que sea necesario para que entre todos sumen, podría volver a darse de nuevo aquel gobierno que, por cierto, tan mal recuerdo dejó en la mayoría de gallegos, el de Emilio Pérez Touriño, del PSOE con el Bloque. Lo que pasa es que esta vez sería al revés, seguramente, el Bloque gobernando y el PSOE por detrás. Eso es lo que deciden los votantes gallegos el día 18. Dice esta encuesta de ABC que los populares mantendrían el gobierno de Galicia con el Bloque reforzado. Y la que saldría mal parada de todo esto sería Yolanda Díaz, que tendría un sonado fracaso porque no conseguiría ni un escaño en el Parlamento gallego. Pero bueno, tiempo hay, la campaña comienza y veremos en qué acaba. Ahora más cosas de este día de hoy en titulares.
Herrera en COPE. Continúa el caos en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas. A los 400 inmigrantes hacinados se han añadido otros 200 este fin de semana. Muchos de ellos han provocado varias peleas e incidentes que han obligado a intervenir a los antidisturbios. En Guadalajara, dos hombres han muerto al estrellarse la avioneta en la que viajaban sobre el paraje de La Muela. El aparato había desplegado en Teruel y tenía previsto participar en una concentración de avionetas. Por lo demás, la policía turca ha detenido a dos personas tras un ataque contra una iglesia católica en Estambul, en la que ha muerto un hombre. El Daesh lo ha reivindicado. El Papa Francisco ha mostrado su solidaridad con la comunidad católica de Estambul y con la iglesia atacada. Y mientras, Israel y Hamas intensifican sus enfrentamientos en el sur de la franja. Miembros de la inteligencia hebrea, de Estados Unidos, de Egipto y de Qatar se han reunido en París para intentar alcanzar una tregua de 2 meses. No hay acuerdo todavía, pero se han producido avances.
Y vamos a conocer el partidazo de COPE, el adiós de Xavi, o en fin, lo del Barça. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El anuncio de que Xavi va a dejar el Barça a final de temporada me deja muchas dudas sobre lo que viene en el conjunto azulgrana. Primero, saber si Xavi llegará a junio, porque con este juego y con estos resultados su puesto puede saltar por los aires en cualquier momento. Y de hecho está Márquez ahí, esperando, agazapado y casi postulándose, de manera lamentable, por cierto. Segundo, Laporta y su situación. Ya solo queda él. Se le ha ido Mateo Alemany, se le fue el CEO, el directivo de las cuentas, Jordi Cruyff, ahora Xavi. Ni los más barcelonistas quieren trabajar en el club y tampoco quieren trabajar con él. Y tercero, ¿en manos de quién van a poner a esa hornada de jóvenes que están obligados a salvar la situación del Barça en los próximos años? No hay un euro y eso quiere decir que esos jóvenes van a ser el futuro del Barça. Xavi ganó la Liga y la Supercopa el año pasado y tiene razón en una cosa. El banquillo le ha triturado y su imagen está muy lejos de la que teníamos de él cuando era jugador.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Empezamos la semana con estabilidad y con cielos despejados, salvo en zonas de Galicia donde la llegada de un frente atlántico dejará algo de lluvia. Las temperaturas máximas estarán en los 15-16 grados, pero se irán hasta los 25 en Canarias. Mínimas estables esta noche y aviso amarillo esta mañana por niebla en la zona del Valle del Ebro.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en la Semana del Deporte del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Asics, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen, ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más, todo de serie. Llévate un Tigros más por 188 razones. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen. El precio Lidl es el mejor precio.
450 gramos de pollo empanado ahora por 2,79, ahorras un 20%. Y auténtica mozzarella estilo italiano por 0,69, ahorras un 22%. No aplicable en Canarias, Lidl, marca la diferencia.
Y es que vas mirando por la ventanilla del bus, o estás en una terracita tomando algo, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, Ketty Gará, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Antonio San José en persona, damas y caballeros.
Aquí estamos.
Aquí está el tío.
Como quien somos, cumplimos, que decía.
Esto es, sí. Ignacio Camacho bueno, López Sagredo, buenos días.
Buenos días a la fachosfera.
A la fachosfera.
Ese término no es de Moncloa, ¿eh?
No.
Carlos, no, es de un periodista del país.
Sí.
Ah, bueno, que viene a ser tres cuartos.
Sí, sí,
bueno,
se lo ha inspirado el laboratorio.
Sí, es un periodista del país que cada semana publica una columna sobre los compañeros que no comparten las ideas de Pedro Sánchez. Y sí, que a repartir carnet de demócratas o de fachas.
Podríamos ponerle comillas también a eso de periodista, sí, pero vamos a dejarlo ahí.
Ya.
Una cosa bastante.
Es la ventaja que tiene no leer el país.
Bueno, hay que leer el país, hay que leer todos los periódicos, Carlos, para venir aquí informado.
Bueno, te dejo a ti ese trabajo. Pero bueno, pues hombre, tiene su gracia, ¿no, Ignacio? Es el muro de otra manera.
Eso es. Lo que pasa es que la fachosfera, según las encuestas, cada vez más grande.
Sí. Sobre todo es que todo el que no opine como dice Sánchez y aplaude lo que hace Sánchez, pertenece a la fachosfera.
Es... Incluidos un porcentaje de simpatizantes, bueno, y militantes del Partido Socialista.
También. Emiliano García Page está en la fachosfera.
Felipe.
Sabater,
¿no? Felipe está en la fachosfera.
Claro, y Felipe, y Guerra, claro.
Sabater,
sí,
sí. Y todos.
Tutti quanti.
Sí. Bueno.
Está cerca, creo yo, que ya los metí en la fachosfera.
También.
Bueno, a ver, en 30 segundos por cabeza. Ketty, ¿apuestas porque mañana sale la ley de amnistía tal y como está redactada ahora o con sorpresita nueva?
Yo, la verdad es que si nos tenemos que fiar de la palabra del gobierno, diría que hay sorpresa, pero mi criterio, mi olfato me dice que no la va a haber. ¿Por qué? Porque yo creo que han aprendido la lección muy brevemente de lo que pasó con los decretos. Están negociando ya los presupuestos, los van a presentar cuando tengan un preacuerdo, cuando lo tengan atado, porque saben que el espectáculo es lamentable y porque temen que la cosa no se quede solo en la fachosfera de Paje y trascienda a un mayor número de socialistas críticos, que los hay.
Muy rápido, Antonio.
Yo creo que se aprobará tal y como está, aunque habrá intentos hasta el último grado de hacer algún tipo de matizaciones por parte de Junts.
Ignasi.
El problema es que Junts está negociando la ley que le beneficia a ellos, que es una ley para ellos, como si la presentara el gobierno y lo pudieran apretar al gobierno. Es decir, la negociación va al revés, de tal manera que no se puede garantizar nada, pero excepto una cosa, que mañana será el día de la vergüenza para la democracia española.
Ahora son y 17, 8, 7 en Canarias. Tengo buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en un héroe pequeño, sin capa, pero héroe reconocido del municipio de Cheste, en Valencia. Se llama Boro, tiene 10 años y ha salvado la vida de su madre. La mujer sufrió una bajada fuerte de azúcar que le dejó semi-inconsciente. Al ver la gravedad de la situación, el joven no dudó en darle azúcar mientras avisaba a emergencias. Un aplomo que ha permitido ayudar a su madre y que nos recuerda también la importancia de enseñar a los más pequeños a actuar ante una urgencia como esta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hablamos del conocido como Timo del Amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca.
Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento.
Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Mercedes, soy Dani, que he terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar. Estoy súper contento. Quiero domiciliar mi nómina. Va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en caixabank.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dani, soy Mercedes. Qué bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en caixabank.es.
Con Iberdrola, por ti y por el planeta, salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo andamos?
Bueno, me temo que tanta euforia, yo he oído ya de todo, de unos vítores, con los datos de la EPA, esconde algo.
algo, exacto. Las cifras a las que te refieres, Carlos, son las de la encuesta de población activa del cuarto trimestre y eso que llamas normalmente equipo de opinión sincronizada, pues ha descrito como los mejores resultados de empleo de la historia. En realidad lo que hacen es disfrazar la realidad objetiva. Por ejemplo, el gobierno asegura que en este país nunca habían trabajado tantas personas y eso en principio es cierto, como que también que se suma casi 1 millón de parados discontinuos o también incluso se suma a quienes durante la semana de referencia de la EPA solo han trabajado 1 hora. Ojo, una hora en una semana. Otro detalle, el gobierno asegura que el empleo ha aumentado como en ningún lugar del sistema solar, pero eso también tiene truco. En realidad ha habido una disminución significativa de 77.600 personas en el sector privado, a la vez que el empleo público aumentaba en 58.600 y así alcanzaba ya, ojo, la nada desdeñable cantidad de 3,5 millones de empleos públicos. Un incremento del empleo que se ha financiado, obviamente, mediante el aumento de la deuda pública.
Uh-huh. Además, está la paradoja de las horas trabajadas que contabas antes, sí. Las totales que también han caído.
Exacto. Eso más que nada evidencia lo retorcido del mensaje oficial. ¿Cómo puede ser que trabajando más gente que nunca, las horas totales que trabaja esa gente sean menos que antes? Pues porque ha habido una notable caída del empleo a tiempo completo, en concreto 211.100 personas menos, mientras que el empleo a tiempo parcial ha aumentado 192.100 personas. Y es que el festival de estos datos de empleo en realidad dependen de la creación de puestos de trabajo menos estables y peor remunerados, de ahí que el salario medio no logre replicar la subida del coste de la vida. Pero aún hay más, Carlos. Ellos dicen que el número oficial de parados es de 2,8 millones, es decir, un 11,7%. Sin embargo, el paro efectivo es de 3,4 millones, es decir, 14,57%.
¿Y en qué consiste el paro efectivo?
Pues mira, es una medida mucho más exacta. Mientras que las cifras oficiales solo incluyen a quienes están activamente buscando trabajo y disponibles para trabajar, tenemos el concepto de paro efectivo que suma personas en subempleo, individuos que han dejado de buscar trabajo activamente, trabajadores a tiempo parcial por necesidad o por personas que están temporalmente fuera del mercado laboral por diversas razones, pero que están todavía en condiciones favorables o estarían en condiciones más favorables para buscar trabajo de forma activa. De ahí que la brecha entre realidad y Disneylandia sea grande. Según el discurso oficial, si en este país le das una patada a una piedra, pues debajo de esa piedra sale un puesto de trabajo disponible. Pero eso no es verdad. Estamos en realidad atrapados por el mensaje de sus datos, atrapados porque sin un diagnóstico correcto, el mercado laboral español será imposible transformarlo. Y eso es algo imprescindible para evitar que vuelva a pasar lo que pasó el año pasado, que otro 500.000 de jóvenes vuelva a irse de España y se vayan buscando su propia salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido un fin de semana trágico en las carreteras madrileñas con un saldo de 4 fallecidos y varios heridos. El último accidente se producía anoche, la A5, cuando un camión perdía una rueda provocando un accidente en el que volcó un coche. Pero el más grave de esos accidentes tenía lugar en la madrugada del sábado. Ocurría en la A3 a la altura de Rivas cuando un coche que circulaba en sentido contrario impactaba frontalmente contra otro en el que viajaban 5 jóvenes. 2 de ellos, Óscar y Aitor, de 23 y 26 años, que fallecieron.
conducían tras ese impacto. Lo mismo que el conductor que provocó el choque, de 37 años. La autopsia tiene que determinar ahora si iba bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Las víctimas eran de Arganda, donde se ha decretado 3 días de luto oficial y se han guardado 5 minutos de silencio que los vecinos rompían con un emotivo aplauso. Los otros 3 ocupantes del vehículo están en estado grave. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, 29 de enero, 9 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, como siempre, vamos a echar un vistazo al tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con 2 instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Y vamos a comenzar por la situación en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy altos y a esta hora tenemos que destacar prácticamente casi todos los accesos a la ciudad. Un tráfico también incómodo y la M30 a partir del puente de Vallecas hasta alcanzar el nudo de Manoteras, o en la zona oeste, la zona de túneles, todavía mucho tráfico en sentido A6.
Pues atención a esos puntos. Vamos ahora a las carreteras. ¿Cómo están allí las cosas? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, especialmente por accidente, muy complicada la entrada a Madrid, el A2 en Torrejón de Ardoz, y especialmente con casi 5 kilómetros de retención en la A42 a la altura de Getafe. Muy densa además la entrada por la A4 en Valdemoro, A6 en Aravaca y ya en la M50 en la zona de Vicálvaro, y 4 kilómetros de retención en sentido norte.
Las 8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Continuamos con tiempo estable. Menos calor de lo que hemos tenido el fin de semana, pero aún así temperaturas muy agradables. Las máximas van a alcanzar los 15 grados, las mínimas bajan hasta los 6 en el centro. La Comunidad de Madrid ha comenzado este mes el pago ya de las ayudas extraordinarias a agricultores y ganaderos por valor de 6 millones de euros, pues para compensar el aumento de costes en explotaciones que fueron afectadas por la sequía. Cerca de 2.000 agricultores y ganaderos van a recibir estas ayudas. Esta financiación se realiza con fondos propios del Ejecutivo Autonómico para continuar con el sostenimiento del sector primario. Y ya tenemos fecha para la apertura de la sala de día que va a atender a pacientes de ELA en el Hospital Enfermera Isabel Cendal. Será en abril, es lo que estiman en la Consejería de Sanidad, que quiere con este centro ayudar a pacientes y familias. También apoyar la investigación con un espacio específico para la neurorehabilitación funcional.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Con 9 grados en la Puerta de Alcalá, enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy la clave de Ángel Expósito es un juicio que arranca en la Audiencia de Sevilla. Se ha hablado muy poco del caso UGT. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Arranca hoy en Sevilla el juicio del caso UGT Andalucía. 10 años después. Más de 40 millones de euros desviados en subvenciones de la Junta. Se sientan en el banquillo 15 acusados, 5 exdirigentes de UGT y 10 representantes de las empresas que elaboraron las facturas falsas. La Fiscalía Anticorrupción pide 26 años de cárcel para 4 cargos de la UGT, 7 años para Francisco Fernández Sevilla, el secretario general, 7 años para Federico Fresneda, tesorero, otros 7 para María Charpín, secretaria de Gestión Económica, y 5 años para Lola Sánchez, responsable de compras del sindicato. Sobre UGT podría recaer una condena de 290 millones de euros, se dice pronto, porque la Fiscalía ha pedido que sea responsable civil subsidiario y responsable solidario de 250 millones en multas. Se libra, eso sí, el líder de UGT Andalucía durante 15 años, el famoso Pastrana, a quien el juez instructor atribuyó su orden directa para desviar subvenciones. Pastrana fue imputado, pero se archivó su causa por enfermedad. Vaya por Dios. Preguntas. Tras 15 años de presunto fraude, lo de presunto es puro formalismo, ¿nadie se dio cuenta? Ni Chávez, ni Griñán, ni Susana Díaz, ni María Jesús Montero, ni la UGT Nacional, ¿nadie? Por supuesto que hasta hoy no han devuelto un euro, pero ¿alguien cree que algún día UGT devolverá algo? Es más, ¿pagarán la multa? Y la última, ¿cuántas horas de tertulias y especiales de televisión habría tenido este caso si en vez de la progresista y reformista UGT hubiera sido otro partido político o una patronal? En fin, hoy empieza el juicio por el caso UGT Andalucía, 10 años después. Ponte ahora a buscar la pasta que se repartieron, se fumaron, se bebieron y se forraron. Esta noche en La Linterna vamos a recordar aquel trinque millonario. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde a las 7. ¿Qué dice Línea Directa?
En Línea Directa entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate, que te bajen el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
Bueno, con Katie Garat, con Ignacio Camacho, con Antonio San José. Esta mañana ya hablamos de muchas cosas, de qué va a ser mañana, qué ocurrirá mañana con... Bueno, eso lo sabremos mañana, vamos. Y el miércoles sí. Ya lo comentaremos, ¿no?
Sí, pero bueno. Pero bueno. Van a ser horas intensas, ¿eh? Estas próximas.
Bueno, ojo con lo que esto publica El Debate. El juez ve, es el titular, el juez ve en Puigdemont indicios de un delito de traición por reunirse con emisarios de Putin para financiar el Progrés. Es un juzgado de instrucción de Barcelona, Joaquín Aguirre. Bueno, vamos a ver esto, qué cola tiene.
Sí, es que el juez García Castellón, Carlos, ha sido la china, la piedra en el zapato de esta negociación. Se ha desconcertado porque incluso está viendo que hay delitos de terrorismo en las agresiones que sufrieron algunos policías durante el proceso y en las actividades de los CDR, ¿no? Eso es lo que tiene descolocado al gobierno. La postura de Moncloa a esta hora, 8:34 de la mañana del lunes, es que no vamos a ceder a ninguna negociación, ninguna petición más de Junts. Esta es la postura del gobierno. Ya la semana pasada tuvimos que hacer algunas cesiones que nos cuestan votos y nos cuestan críticas y también exacerban a los nuestros. ¿Y cuál es la postura de Junts a estas horas, 8:34 minutos de la mañana de lunes? Vamos a agotar hasta el último minuto para forzar más cambios, para garantizar que ninguna posibilidad pueda estar en la ley que no ampare lo que puede ser delitos de terrorismo. Y mientras tanto, García Castellón, pues evidentemente ejerciendo su trabajo de juez, ¿no? Que es el que está ahora mismo, digamos, en el objetivo tanto del gobierno como de Junts. Esta es la situación. Entonces, mañana empieza la sesión a las 3 de la tarde, ¿qué dice? Si no me equivoco,
sí.
A las 3. Bueno, pues hasta esa hora, hasta las 3 menos 2 minutos, desde luego va a haber presiones de Junts muy importantes y a ver si es verdad que el gobierno puede mantener esa firmeza que en este momento exhibe.
Yo la verdad es que ya me fío poco de la impostura esta en la que el gobierno se pone muy estupendo a la hora de negar taxativamente que no va a llegar a una situación de cesión nueva, etcétera, etcétera. Porque esto ya lo hemos vivido. Es que en la convención política del PSOE de la pasada semana nos dijeron por activa y por pasiva los máximos dirigentes del gobierno y del partido, los negociadores del Partido Socialista, y evidentemente todos sabemos cuáles son, que de ninguna manera, que no se podía ceder en cuestiones relativas al terrorismo. ¿Cómo vamos a explicarle eso a nuestros votantes? Sería lo mismo que equiparar víctimas y verdugos. Estoy poniendo textuales en boca de altos dirigentes, insisto, de gobierno y de Partido Socialista. 24 horas después, hicieron exactamente lo contrario, con unas explicaciones
de Bolaños hablando del terrorismo light.
Con unas explicaciones de Bolaños bastante peregrinas que han suscitado mucho malestar interno en el Partido Socialista y también en algunos miembros del gobierno, que dicen, oye, si cedemos, pero esas explicaciones sobran. Esas explicaciones de esto de que se ha dado en llamar ahora terrorismo pacifista, ¿no? Sí, sí. Terrorismo pacífico. yo creo que son hirientes para, insisto, no para el común de la ciudadanía, que también, y ya lo hemos visto en las calles de Madrid este fin de semana y lo hemos visto en las calles de España a lo largo de los últimos meses, sino para el votante, para el dirigente socialista y dirigente gubernamental. Y esto yo creo que es muy serio. En cualquier caso, yo creo que mañana, fíjate, no es el final de nada. Yo creo que puede llevar al hastío, al cansancio, a la depresión. No, es el principio de todo. Y es el principio de una ofensiva judicial muy seria en la que se van a ir sucediendo una tras otra, en cascada, miles de preguntas de juzgados, de jueces, magistrados, de tribunales, iniciativas en las instancias europeas, cuestiones prejudiciales, en la que el gobierno va a tener que sortear, en fin, muchos obstáculos. Oye, se habla incluso en algunos medios de comunicación, hoy lo cuenta Irene Dorta en El Independiente, de que va a tener que aumentar la plantilla de abogados del Estado para poder asumir ese tsunami de cuestiones que van a plantear los jueces sobre la ley de amnistía y la aplicación rigurosa de la ley de amnistía si no entra en colisión precisamente con los artículos 1 a 1 de la Constitución. Y yo creo que esto, mañana empieza todo a nivel judicial y por lo tanto no es el final de nada.
A ver, Ignasi.
Vamos a ver, yo es que creo que no debemos dejarnos arrastrar por los debates falsos de que ahora si la negociación pendiente del último fleco que le puede permitir al PSOE o bien ahondar la infamia o bien decir no, pero hemos conseguido que no entren los terroristas de Tsunami, que no entren. Vamos a ver, es que el problema no es este. El problema no es hasta dónde llega la amnistía. Eso es un problema secundario. El problema es la amnistía. Es decir, la vergüenza de una ley que desautoriza la justicia, que humilla al Estado, que impugna de raíz el orden de la democracia, que sobre todo violenta definitivamente la igualdad de los españoles ante la ley, que viola el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad y de proporcionalidad entre beneficios y costes, porque está hecha exclusivamente, y lo reconoce el propio Sánchez al decir de la necesidad de virtud, para apuntalar, armar una investidura. Es decir, se hace todo esto, se destruye la base del ordenamiento jurídico democrático para salvar una investidura. Y finalmente, es que constituye la mayor aberración jurídica posible. Una ley redactada por sus propios beneficiarios, por sus propios delincuentes beneficiarios. Y digo redactada, o sea, no corredactada, redactada, pactada mano a mano con Puigdemont, sus abogados y su entorno. Es decir, esta es la dimensión de la vergüenza. Ahora ya, si entran tres tíos del comando de tsunami que quería que incendió la calle, o si eran los del aeropuerto, esto a mí me parece absolutamente secundario. El problema es que el Parlamento español va a consumar una arbitrariedad para la cual no está legitimado, ni siquiera políticamente, porque entre otras cosas este tema no figuró en el debate electoral.
Bueno, pero fíjate, la entrevista que comentaba antes Carlos de La Vanguardia, que concedía ayer por el presidente del gobierno, él dice que hay que hacer, y lo que practica, de la necesidad virtud. Esto es lo que dice. Ya, y luego dice otra cosa.
Y Virgilio Zapatero dice, a ver si alguna vez hacemos de la virtud una necesidad.
Claro, efectivamente. Pero fíjate, en la estrategia, él viene repitiendo últimamente esto de la mentira. De la mentira hace verdad y la verdad es la realidad. O sea, su técnica es de la mentira hace una verdad. Y la verdad es la realidad, es lo que él vende una y otra vez. La realidad es la verdad, la realidad es la verdad. La realidad es la amnistía. Y dice, es que aquí está la esencia de la Constitución. Y lo dice además sin despeinarse, ¿no? Y dice, y es un paso... Y
probablemente sin habérsela leído.
No, seguramente. Pero dice, esto es un paso trascendente en nuestro orden constitucional. Un paso trascendente, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque claro, bueno, o sea, yo creo que hay una cuestión legal, o sea, que podemos entender. Mire, yo necesito 7 votos y por 7 votos hago lo que sea, y lo que sea, ahí entra todo. Bueno, pues mire, pues estaremos de acuerdo o no, nos parecerá todo ignominioso, que es lo que nos está pareciendo, pero bueno, tiene un sentido si lo explica así. No, nos trata de convencer de que es aplicar la Constitución como nunca se ha aplicado, aquí está todo, esto es constitucional y tal, están retorciéndolo todo tanto, y es tan mentira, que al final, pues esa mentira pretenden hacer una verdad, y la verdad, insisto, es la verdad.
Claro, pero en el procedimiento de lo que decía antes Ignacio, yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que se resalta poco y tampoco sé si tenemos mecanismos o si se tiene en el Estado de Derecho mecanismos para defenderse de según qué cosas, ¿no? Es evidente que cualquier iniciativa que sea ilegal se presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, que está absolutamente colonizado, copado ahora, a día de hoy, y por lo tanto no hay muchas garantías. No hay muchas garantías, pero es verdad que, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo para defenderse de que se haga una ley ad personam? Es decir, con un beneficiario que está redactando su propia ley.
Que la han hecho ellos.
Y que está corredactando la norma, como decía Ignacio. Creo que no la hay. No sé si hay algún jurista en la sala que pueda decir, si recurras ante... Yo no lo sé, pero me da la sensación de que no nos podemos proteger de eso, como no nos podemos proteger del filibusterismo parlamentario, de esta forma de legislar que estamos ahora, que yo diría a priori, estamos ante un partido de tenis entre el gobierno y García Castellón. No, estamos en un frontón. García Castellón está precisamente en el frontón y el gobierno está lanzando constantemente pelotas sobre el juez que tiene que instruir una causa para imputar de terrorismo a Carles Puigdemont, su socio político, de quien depende la gobernabilidad de la legislatura, y por lo tanto alguien, un animal a proteger, ¿no? Yo creo que esto es gravísimo porque se está viendo cómo semana tras semana el gobierno va dando una vuelta de tuerca más. Uno, presionando a la justicia, al poder judicial, presionando a un juez que instruye una causa coaccionando a un juez que instruye una causa, y dos, retorciendo el procedimiento legislativo, ampliando aún más esta infamia con el objetivo de que salga airoso y de que esa ley ad personam, que es ilegal porque se está beneficiando a un individuo concreto y no se está haciendo una ley que hable de generalidades como se tienen que hacer todas las leyes, salga adelante. Y esto, insisto, es retorcer los procedimientos y la esencia del imperio de la ley en todas sus aristas, pero no sé si tenemos instrumentos para protegernos de eso.
Ese es otro, un tema que me parece también, que si hay un jurista, seguro muchos juristas escuchándonos en este momento, ¿se puede hacer una ley, no solamente ad personam, como tú dices, sino para una situación concreta? Es decir, si yo aporreo y agredo a un policía en Barcelona o en Girona o donde, en cualquier lugar de Cataluña, durante el procés, a mí me amnistían, y si yo hago ese mismo acto eso en Logroño, ¿qué ocurre? Cena.
No, porque no te amnistían.
En Castellón de la Plana.
No depende de dónde lo hagas, depende de que estés dispuesto a ayudar al gobierno o no. Claro, esto todavía es peor.
Pero vamos a ver, la amnistía que se dio con todo sentido en el tránsito del franquismo a la democracia, fue una amnistía, y no decía, no, aquí solo salen de la cárcel los que militaban en el PC o los que hicieron esto. No, la amnistía fue para todos. Para todos, amnistía general. Y ahora se trata de hacer una amnistía solo para estos señores.
Amnistía.
Gente que haya hecho cometido un delito en otro sitio, Ignacio, podrá decir, yo también tengo derecho, ¿por qué no?
Digo que lo
en otro sitio y en otro momento.
En otro momento, la amnistía. Claro, el mismo delito. Si se amnistía para unos, a mí también, claro.
Entre los muchos preceptos jurídicos y democráticos que violan la amnistía, el principal es la igualdad ante la ley.
Exactamente.
Es que los españoles ya no somos iguales ante la ley.
Depende
de que tú seas amigo del gobierno y estés dispuesto a ayudarlo para que te beneficie. Y ojo, vamos a ver si por algún portillo de la amnistía no cuelan algunas cosas que no nos van a gustar. Porque el tema del terrorismo de baja intensidad, si yo fuera abogado de un condenado por Cale Borroca, bueno, intentaría explotarlo. Claro. Pero bueno, esto va por otro lado. Es decir, es que tenemos la suerte de que en España no haya un partido islamista cuyos votos sean necesarios. Porque es que si no, mañana estábamos escuchando la teoría del progresismo islámico. Es decir, es que esto es así. Y esto constituye, insisto, la mayor aberración jurídica posible en un orden democrático. Es más, yo que defiendo absolutamente la legitimidad, creo que impecable, de este gobierno, de la legitimidad de origen de este gobierno, porque ha sido fruto de un acuerdo parlamentario tras unas elecciones libres, digo que a partir de mañana este gobierno, si aprueba la amnistía, carece de legitimidad de ejercicio.
Bueno, vamos a ver, otra cosa de la que hoy quisiera hablar, porque hoy os decía antes, las imágenes a las que más seguramente van a dedicar tiempo muchos informativos son las imágenes del bloqueo de París. Bloquear París, nada menos. Bloquear París. Dicen los agricultores franceses que en París pasen hambre. Cercar el mercado, el Mercaparís,
que es enorme.
Y creo, yo no he estado, pero bueno, creo que es tremendo esto, y la revuelta de los agricultores franceses y un gobierno que teme unos chalecos amarillos 2, con la mala baba que se gastan los agricultores franceses, además. Bueno, quiero preguntarle a Pedro Barato, que saben ustedes es el responsable de Asaja, jóvenes agricultores, su opinión acerca de todo. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿por qué protestan los agricultores españoles que no tendrían que protestar también, los franceses, que no tendrían también que protestar los españoles?
Bueno, primero, los agricultores franceses tienen el mismo problema que tenemos los agricultores españoles, y los agricultores españoles vamos a salir a la calle ya, concretamente los primeros días de la próxima semana, y hay pues muchos colectivos de agricultores españoles que están preparando movilizaciones en todo el territorio nacional. Los problemas son comunes, los problemas son el hartazgo que ya tiene el campo europeo y en particular el campo español de que pasan de nosotros. Es una chulería tremenda la que tienen los gobiernos y en particular el nuestro con respecto a la agricultura. Tan pronto somos imprescindibles como nadie nos hace absolutamente caso. Y encima las normas que están poniendo son normas de prohibiciones, normas de restricciones y de falta de competitividad. Esto no es un problema de precios, Carlos, esto es un problema de costes, que los costes nos llevan a la ruina. Y aquí nadie hace nada. Y luego a eso, la política agrícola común, una política absurda, una política verde, que al final se prima más lo que en otros países se hace que lo que se hace en España, por ejemplo, el ejemplo de los limones esta semana. Por lo tanto, el campo español está tan harto como los franceses. Y vuelvo a reiterar, el campo español que representa a Saja y otros colectivos, la próxima semana saldrá, y saldrá tristemente, con los mismos métodos, las mismas maneras que en el campo europeo se están haciendo las cosas.
Tengo entendido además que los franceses, es decir, bueno, la legislación europea pone unas condiciones al campo español, es decir, si usted quiere plantar remolacha, la debe hacer así y utilizar esto, esto, o no utilizar esto y esto y esto. Claro, el problema viene cuando desde otros países ajenos a la Unión, que no tienen esas exigencias, envían para acá productos que les han costado en la producción mucho menos y que son más bajos de precio y, por lo tanto, más competitivos en el mercado. Pero los franceses, además, tengo entendido que además de las limitaciones de la Unión Europea, tienen otras añadidas que pone el gobierno francés, ¿no?
Bueno, las mismas que tenemos aquí también en España. Aquí también tenemos limitaciones al uso de fertilizantes, tenemos limitaciones en el agua, aquí se lleva sin hacer una obra no sé cuánto tiempo, tenemos limitaciones que tenemos un caudal de 4.000 metros cúbicos para regar y nos lo han dejado en apenas 1.000, limitaciones tenemos todos. Lo que no se puede consentir es que los franceses están haciendo con las mercancías lo que están haciendo con nosotros. Por lo tanto, la denuncia ya la hicimos la semana pasada y la vamos a hacer. Pero es más, es que con dinero de la Unión Europea se está fortaleciendo a Marruecos, por ejemplo, con dinero de la Unión Europea y también español, se está fortaleciendo a Marruecos para que luego Marruecos, que no hay ningún tipo de exigencia, esos productos entren en Europa y en particular en España. Por lo tanto, es que Europa, desde mi punto de vista, don Carlos, está muy enferma con respecto a lo que son las decisiones de la agricultura. Y con las cosas de comer no se puede jugar. Lo están diciendo los franceses, lo están diciendo los polacos, lo estamos diciendo nosotros. Al final, con la alimentación no se puede jugar. Y hay una irresponsabilidad por parte de los gobiernos que están siendo cómplices de estas políticas verdes, que es que no van a ningún lado. Todo puede ser verde, pero ¿y de qué nos vamos a alimentar? ¿Qué vamos a hacer? Y luego, agresiones aquí. Hemos visto la semana pasada, lo oí esta mañana en su programa, cómo se está disfrazando las cifras del empleo, nadie quiere trabajar, se está primando otras políticas, al final esos fijos discontinuos que están enmascarados ahí, ¿qué está ocurriendo? El salario mínimo interprofesional en 3 años ha subido el 52,2%, y nosotros no estamos en contra del trabajador tenga que tener lo que tenga que cobrar. El problema es que cuando sube ese 5%, los impuestos que este gobierno te hace, pues te sube la nómina 600 o 700 euros, que no van al trabajador, que va en recaudación del Estado. Por lo tanto, el campo está ya harto hasta las narices de esta legislación, de esta clase política que tenemos y en particular de este gobierno.
¿Y cuáles van a ser las movilizaciones? ¿Puede adelantarme algo?
Bueno, las movilizaciones, ya se lo he dicho un poquito, ¿no? Pues al final las movilizaciones, la gente va a salir a la calle, va a salir a las carreteras, va a salir también a los mercas que tenemos aquí en España, va a salir a los puertos, que es por donde entra determinada mercancía, con unas normativas que desde luego no tienen que ver nada con lo que aquí tenemos, y el campo va a salir desde el punto de vista local, regional y nacional.
Don Pedro Barato, si le parece, esta semana seguimos hablando, porque yo creo que de esto hay que vamos a hablar y mucho. ¿Eh?
Cuando usted quiera, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Un abrazo.
Buenos días.
Pero las imágenes de hoy van a ser, de la semana que viene en España, es decir, el efecto simpatía también, el efecto contagio también.
Sí, pero me ha dejado un poco sorprendido el presidente Asaja, porque igual el que está desorientado o falto de información o de perspectiva soy yo, pero las movilizaciones de Francia están perjudicando gravemente a los agricultores españoles, vamos, en general, a los transportistas, a los agricultores, y me sorprende que la reacción sea imitarlas aquí, en vez de protestar al menos de las de allí. Esto me ha causado cierta perplejidad.
Sí, las imágenes, hay muchos agricultores, muchos camioneros que han quedado atrapados con sus camiones durante muchísimas horas estos pasados días,
Y es verdad que es el problema número uno que tiene el nuevo primer ministro, Gabriel Attal, en Francia. Acaba de llegar, además, Macron se ha ido de viaje a la India, está solo ante la situación.
Está solo con 32 años,
y lleva 15 días de primer ministro, y ha dicho, bueno, vamos a poner a los agricultores en el primer lugar de nuestras preocupaciones. Les ha quitado ya el impuesto al diésel, de momento, y bueno, le tienen mucho miedo. El gobierno francés tiene mucho miedo a los agricultores.
Van a volar los guantazos, pero es que, vamos a ver, esto se suma a... Francia está en un momento extremadamente delicado, y los que somos francófilos estamos deprimidos desde hace tiempo, porque Francia está en un momento especialmente delicado, donde el país se les está yendo de las manos al Estado, entre una mezcla de, bueno, un conflicto migratorio que ha estado
ya
muy inquietante en la zona y las periferias urbanas. Un conflicto de seguridad urbana gravísimo que está amenazando los Juegos Olímpicos. Además, la policía dice que no se siente en condiciones de garantizar la seguridad de los Juegos de París. El conflicto del eterno proteccionismo francés, que en este caso es el de los agricultores, pero que afecta a la industria. El conflicto político que tiene con la crecida de la extrema derecha y de la extrema izquierda, que pueden ser los rivales de las próximas elecciones. Y creo que a Macron todo esto se le está yendo de las manos en este segundo mandato, en el que además es pato cojo, es decir, que ya no se va a presentar. Y realmente es muy inquietante porque estamos hablando, aparte de lo que significa Francia, nuestra cultura, que es el segundo tractor de la Unión Europea, detrás de Alemania, y es muy, muy, muy inquietante.
Claro, es que hay componentes nacionales que nos afectan a ambas partes, en el caso de Francia y en el de España, porque Gabriel Attal... Oye, este fin de semana se ha dirigido a sus agricultores con un discurso ya no proteccionista, sino fuertemente intervencionista, criticando precisamente la competencia desleal de España, que es seriamente preocupante, porque las condiciones en las que compiten en el mercado europeo España e Italia, España, Italia y Francia, pero concretamente España y Francia, son las mismas, no así, y lo ha dicho Pedro Barato, Marruecos. Que ahí entra nuestro propio componente nacional, porque el componente nacional de Francia es que ahora mismo, efectivamente, por la pugna además que mantiene con Marine Le Pen de cara a las elecciones en Francia y de cara a las elecciones europeas, en las que se juega precisamente con un componente nacional en Francia, fruto de ello es precisamente este discurso proteccionista. Pero en el caso de España, ¿de verdad nos creemos que nosotros vamos a poner pie en pared y vamos a dar un golpe en la mesa de Marruecos para defender a nuestros agricultores que compiten en desigualdad? Eso sí que es competencia desleal, porque estamos hablando de un país fuera de la Unión Europea, para defender a nuestros agricultores frente a la entrada de productos marroquíes, cuando realmente lo que está en juego, y lo hemos visto en otros momentos, es la seguridad en nuestras fronteras, son cuestiones políticas y geopolíticas. No, la respuesta es no.
Carlos, sí. Ketty no había nacido cuando Valéry Giscard d'Estaing hizo todo lo posible y lo imposible.
Antes recordábamos eso.
España no era el mercado común.
Pero es que Giscard lo que hacía era esquivar las presiones de los agricultores franceses, que entonces eran tremendas. Correcto. Y el poder del campo francés era lo que era.
Ella es que no había nacido entonces.
Bueno, pues ahora también vamos a hablar de otra cosa que yo creo que tampoco había nacido Ketty.
No soy tan joven como os pensáis, pero os lo agradezco.
El 29 de enero. El 29 de enero del 81.
Sí. Bueno, vale, sí, entonces sí.
Exactamente, eras todavía una larva de intención. A las 19:40 se interrumpió la programación de Televisión Española para dar paso a un mensaje del presidente del gobierno, que era Adolfo Suárez. Y ahora hablamos de eso con Carlos Dávila en la sección Queridos Niños. Un momento, que ahora hablamos de Zurich Seguros.
Tenemos más información de Zurich, porque ya sabemos que nos protegen adaptándose a las necesidades del día a día, pero ahora Zurich, al contratar un nuevo seguro de hogar o de coche con Zurich, entras en el sorteo de 4.800 euros para llenar las cestas de la compra. Tienes hasta el 31 de marzo para poder ser uno de los 5 ganadores. Infórmate a través de tu experto en seguros o en Zurich.es. Con Zurich, hagámoslo épico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
811 en el primer sorteo, 109 en el segundo, 259 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El precio Lidl es... el mejor precio.
450 gramos de pollo empanado ahora por 2,79, ahorras un 20%. Y auténtica mozzarella estilo italiano por 0,69, ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestra